Así que le damos la bienvenida a la Radio Pública de Córdoba. ¿Cómo estás, Silvina? Acá Bettina Marengo y Pau Candy te saludan.
¿Cómo están ustedes? Buen día.
Muy bien, gracias Silvina por hacer este contacto con la Radio Pública de Córdoba. Bueno, queríamos un poco aclarar porque si bien hoy el propio sector de Milei está bajando el precio y relativizando la posibilidad de dolarizar, que es el caballito de batalla de su campaña, digamos, con lo cual ha seducido a grandes sectores en principio, hoy le bajan el precio, pero sin embargo está, ¿no?, la promesa de dolarizar la economía. Hemos leído declaraciones tuyas donde vos estás marcando que una dolarización de la economía en Argentina llevaría el salario básico mínimo a $24. ¿Es así?
Uh-huh. Bueno, a ver, en primer lugar me parece una estafa electoral, una estafa política, que un candidato que gana proponiendo la dolarización hoy esté diciendo que no se puede hacer, ¿eh? Los asesores más íntimos, ¿no?, más cercanos. Así que en ese sentido me parece que estas cosas no se hacen, no se pueden ganar una elección con engaño, ¿no?, por más que todavía no ganó nada. Sí. Pero bueno, eso me parece fundamental. Hoy, como hoy en vos decís, alguno de sus asesores ha dicho, bueno, se podría hacer una dolarización cuando haya dólares, ¿no? La verdad que era de Maduro la idea esta, que para, claro, que haya dólares circulando en la economía tiene que haber dólares. Sí. Pero bueno, hoy igual hay muchos cálculos respecto a cuánto se iría el tipo de cambio con la dolarización esa que se quiera hacer, ¿no? Uh-huh. Y algunas estimaciones hablan de entre 3.000 y $8.000 el tipo de cambio, o sea, de 350 pasaría a 3.000 u $8.000 el tipo de cambio.
Es una locura.
Y cuando uno saca, cuando uno saca ese promedio y lo comparás con el salario mínimo vital y móvil que hoy tiene Argentina de 118.000, 120.000 pesos, con ese promedio al que se iría el tipo de cambio, te da que ese salario mínimo vital y móvil sería de $24. O sea, tampoco hay que engañar a la población en que una persona que gana 130.000 pasaría a cobrar $130.000, ¿no? Uh-huh. Esto no es así, cobraría mucho menos de $30, ¿no? Y pensemos también hoy que nosotros, los bienes que nosotros compramos los argentinos, obviamente se trabaja en pesos, pero por otra parte tiene incorporado el tipo de cambio oficial, por ejemplo, la energía. Sí. La energía está al tipo de cambio oficial. Entonces, una hiperdevaluación que llevaría el tipo de cambio de 350 a 3.000 u 8.000, lo que haría también es que sería inaccesible para los argentinos muchísimos bienes de la canasta básica que tenemos que consumir, lo cual llevaría a una pobreza tremenda.
O sea, una mega, mega, mega devaluación, ¿no? Y con precios altísimos, una hiperinflación también, más allá de que sea justamente el intento de que no, de parar la inflación con esta decisión.
Sí, por supuesto que iríamos a una hiperinflación y además la experiencia así lo demuestra, ¿no? Países que tuvieron dolarización tuvieron 2 o 3 años de hiperinflación hasta poder llegar a la estabilidad, pero peor que eso, se llevaron puestos presidentes, ¿no? Presidentes elegidos democráticamente, tuvieron que renunciar por el caos financiero, sí, económico y social que generó la dolarización. Y por otra parte, pasados 25 años de la dolarización, lo único que tuvieron fue estabilidad, pero no pudieron ponerse en un sendero de desarrollo, de crecimiento económico, de mejores trabajos, de mejores salarios. Son países que luego de 25 años de tener la economía dolarizada siguen siendo países muy, muy pobres en todo el mundo.
¿Hay como una percepción de algún sector de que esto puede ser como, salvando las distancias, como un 1-1? Ahora, aún sabiendo de que no van a cobrar $130.000 de bolsillo, como están cobrando $130.000, pero que de alguna manera se pueda asemejar a la estabilidad de los 90 con la convertibilidad. ¿Hay alguna posibilidad que esto suceda? Digo, para aclararle a aquel que tenga la peregrina idea de que esto puede ser viable.
Bueno, los que vivimos la convertibilidad sabemos que vino después de una hiperinflación, ¿no? También tengamos en cuenta eso. Y por otra parte, esa convertibilidad llevó también a que nosotros en la economía argentina sufriésemos un 20% de desempleo, ¿no? Sí. O más de 20% de desempleo. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber son los riesgos de esto. Entonces, cuando un candidato hace una propuesta, primero tenemos que saber si es cierta o no, que es lo que aparentemente no sería cierto, pero por otra parte también tenemos que conocer los impactos que genera esa propuesta. Y si el candidato no refiere a cuáles serían esos impactos, tenemos que exigir que hagan ese análisis y que nos cuenten qué van a hacer. Y si no, tratar de ser analíticos nosotros y encontrar las fuentes de información para que se pueda votar responsablemente.
Sabiendo de que la dolarización es una estafa electoral, como decís vos, una promesa que ya mismo la están bajando antes del 22 de octubre, sabiendo que hay posibilidades reales de llegar al poder, la están bajando, ¿cuál crees que va a ser vos la política de Milei si llega a la presidencia? más allá del ajuste o más acá del ajuste brutal que va a implementar?
Bueno, por ahora lo que conocemos son propuestas que hoy les están diciendo, no están haciendo nuevas propuestas. Están diciendo también que van a dinamitar el Banco Central y ahora lo que dicen es que en realidad no lo van a dinamitar, sino que van a vender el edificio, lo cual es muy distinto de tener autoridad monetaria o no tener autoridad monetaria. También hay muy poquititas experiencias en el mundo que no tienen autoridad monetaria y esas experiencias en el mundo lo que mostraron es que hicieron un país totalmente ineficaz, por ejemplo, para contener la pandemia, tanto en materia sanitaria como en materia económica, ¿no? Los países que no tienen autoridad monetaria, que insisto, de los 200 países en el mundo, hay dos o tres experiencias nada más de países muy chiquitos y muy, muy pobres, de los países más pobres que hay en el mundo, no pudieron contener esa situación en donde el Poder Ejecutivo de la Nación tenía que ser contracíclico para reemplazar la potencia del sector privado que no tenía actividad productiva, uh-huh. Y por otra parte también para tener todos los elementos sanitarios para poder conducir lo mejor posible algo que era totalmente desconocido como la pandemia, ¿no? Entonces, hasta ahora las únicas propuestas que nosotros tenemos de parte de ese espacio son la dolarización y la eliminación de la autoridad monetaria, que no sabemos si son ciertas.
Y la motosierra.
Y el otro... Claro, y el otro espacio lo que está diciendo es que haría una dolarización a medias, pero formalizada la circulación monetaria, y es lo mismo, básicamente, ¿no? Eso también llevaría a una devaluación muy fuerte porque se necesitan esos dólares, todos los argentinos querrían tener los dólares para hacer estas operaciones o en pesos o en dólares, y esto no va a suceder.
Silvina, vos sos economista y yo nunca termino de entender por qué nuestro país en este contexto geopolítico donde cada vez hay más países que abandonan el dólar como moneda de intercambio entre ellos, empezando por los países del BRICS, China, la India, Rusia, ¿por qué nosotros seguimos tan dependientes de la moneda de Estados Unidos? Sin ir más lejos, en Brasil, los hermanos brasileros, no podés tener depósitos en dólares. O sea que el dólar, vos vas con dólares en Brasil y te miran diciendo, y anda a una casa y cambialo porque no se puede hacer nada.
Vivimos así, vos vas con dólares y tenés que ir a la casa de cambio y comprar
reales.
Claro,
no se puede hacer nada. ¿Por qué nosotros somos tan dependientes de la moneda estadounidense?
Sí, como vos decís, muchos países del mundo no aceptan otras divisas, ¿no? Uno tiene que ir a un banco a hacer un trámite, llevar el pasaporte para poder hacer ese cambio de billetes. Pero yo siempre digo, los argentinos son racionales, somos racionales. No es que somos locos que de golpe, bueno, queremos tener todo en dólares. La práctica de utilizar el dólar es una práctica de defensa del valor de la moneda, ¿no? La inflación en Argentina tiene muchísimos años, lamentablemente. Nosotros somos conscientes de que efectivamente hoy tenemos un proceso inflacionario que erosiona los ingresos de cada una de las familias. Y la defensa hacia esos ingresos que nosotros tenemos es la divisa, ¿no? Es el dólar. Así que en ese sentido yo no creo que los argentinos seamos irracionales, pero sí necesitamos tener políticas activas que lleven a la estabilización. Por eso nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, en la cena que tuvimos de recaudación de fondos, él establecía como cuatro vectores de crecimiento de la economía que son muy potentes, pero el fundamental es tener dólares en las reservas en el Banco Central, y para eso él propone un modelo, un programa de exportaciones basado, por supuesto, en el sector agropecuario, pero también en el sector industrial, el sector del conocimiento, en el turismo, por supuesto, que son sectores muy fuertes en la economía argentina y que necesitan tener más estímulo, más incentivo, y de hecho nosotros venimos trabajando con el Banco Nación en todos esos sectores, y hoy por hoy el Banco Nación es un actor clave y socio estratégico de todo el sector productivo de Argentina para que siga creciendo, ¿no? Así que me parece que nosotros los argentinos no tenemos que dinamitar nada, sino que, por supuesto, tenemos que hacer mucho más eficiente al Estado y que sea eficaz en las políticas que se propone, ¿no? Pero ese es el camino que tenemos que elegir los argentinos.
¿Te pasa como funcionaria, como directora de la Nación en este momento, de tener relación con empresarios o con corporaciones muy antiestado, muy pro motosierra, muy pro ajuste, pero que después van y tocan la puerta del Banco Nación pidiendo un salvavidas?
Sí, eso la verdad que es bastante común, pero en este último tiempo, después de las PASO, sí mucha preocupación sobre las propuestas económicas que se hacen desde los dos espacios que tienen más que ver
con... ¿Vos ves que hay preocupación en lo que llamamos el círculo rojo, los sectores empresariales más concentrados?
Sí, en algunos sí hay mucha preocupación, porque claramente genera mucha incertidumbre, y obviamente un empresario emprende su proyecto porque quiere vender. Si vos tenés población que no va a tener ingresos, que va a haber desempleo y que los salarios van a ser muy bajos, no tiene a quién venderle su producción. Un productor, un comercial, quiere vender. Y para eso necesitas tener buenos ingresos.
Mercado interno.
Eso no sucedería con ninguno de los dos proyectos vinculados con Patricia Bullrich, como lo expone Carlos Melconian, o Milei con, no sé, Darío Epstein, Carlos Rodríguez, Rocco Forman.
Este mes vamos a conocer el índice de inflación ahora en algunos días de agosto. En Córdoba vos sabés que fue el 12,15, 5 puntos saltó respecto de julio el índice del consumidor de Córdoba. Se supone que el INDEC también va a estar en dos dígitos, ¿no? El nacional. ¿Crees que a partir de ahí y las decisiones, digamos, de acuerdos de precios que se han tomado a nivel nacional, puede haber una tendencia a la baja, que es fundamental, digamos, para la suerte electoral del gobierno, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros, más que para la suerte electoral, honestamente, estamos preocupados porque el ingreso efectivamente se está viendo achicado por parte de la población y la verdad que eso es muy malo para esa familia, pero para la economía en general. Y la verdad que esta devaluación que el gobierno tuvo que hacer de la mano de una exigencia del Fondo Monetario Internacional, sabemos qué es lo que genera en la economía, lamentablemente. Y esto que yo te decía, en Argentina, los argentinos somos racionales, hace muchos años que vivimos con inflación, entonces rápidamente esa devaluación se llevó a precio, ¿no? Y no conozco, por supuesto, cuáles son los preliminares que está manejando el INDEC, pero había visto el índice de Córdoba, también se va a conocer el de la Ciudad de Buenos Aires, y entendemos que el impacto de la devaluación va a ser fuerte, ¿no? Eso está clarísimo. Sí, sí. Yo siempre digo, ¿no? La inflación en Argentina, por supuesto, tiene muchas causas y tenemos que tratar de resolverlas todas y para cada una de ellas tener una propuesta integral, sólida, en clave productiva, en clave federal. Pero el tema de la falta de dólares siempre es el gran problema que tiene Argentina. Nosotros entendemos que ya desde el último trimestre de este año en la economía argentina van a ir ingresando dólares y eso va a hacer que efectivamente la inflación se vaya estabilizando.
¿Ingresan dólares porque el efecto sequía acabó? ¿Por qué podrían ingresar? ¿Por las decisiones que se han tomado a nivel, digamos, de los tipos de cambio para los distintos sectores? ¿Por qué ingresarían más dólares?
Una, por la sequía, que termina y empieza a haber ya algo de cosecha. Por supuesto, la cosecha más fuerte y el ingreso de divisas se da entre marzo y mayo, digamos, pero efectivamente ya empieza a haber algo de eso, pero también vamos a tener los efectos del gasoducto, ¿no? Recordemos que el gasoducto es una obra que nos va a dar un balance energético en materia de divisas muy importante que el Fondo Monetario Internacional no quería que se hiciese, ¿no? Y ahí hubo una decisión en la voluntad política de nuestro candidato a presidente, del ministro de Economía, de que esa obra se iba a hacer y tenía que estar terminada este año, y eso ya va a dar resultados en este semestre. Y por otra parte, muchas economías regionales que también vieron eliminadas las retenciones por también una decisión del ministro de Economía, empieza también a tener esa solución en materia de divisas, tanto por exportaciones como por sustituir importaciones, por ejemplo, en el caso energético.